Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, ya eres un ponedor. Y cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza aquí el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles. Somos gente positiva y nos gusta subrayar, nos gusta poner en negrita las cosas bonitas, las cosas chulas que suceden en cualquier parte del mundo, y lo utilizamos para comenzar a poner las calles. Le hacemos la cobra a las malas noticias y a la política, y nos quedamos con historias que, bueno, nos hacen sentir bien. Ya sabes que a finales de esta semana está previsto que llegue a Valencia, pues ni más ni menos que los 627 inmigrantes que eran rescatados el pasado sábado en el Mediterráneo. Ya sabes que el gobierno español ofreció esta solución después de que el gobierno italiano se negara a recibirlos en su país. Y lo cierto es que desde entonces no han cesado los gestos solidarios a lo largo y ancho del país. Hay varias comunidades autónomas y ayuntamientos que se han puesto a disposición del gobierno para acoger a algunos de los inmigrantes que van a llegar. El último gesto de colaboración ha sido el de una cadena hotelera que ha ofrecido 20 puestos de trabajo a los refugiados del Aquarius. La empresa ha anunciado que la iniciativa se enmarca dentro del compromiso del grupo para promover la solidaridad, la tolerancia y la integración cultural, y ahora desde la cadena hotelera solo esperan que cunda el ejemplo y se promueva así pues una ola de solidaridad que contribuya a ayudar en situaciones críticas derivadas de los problemas migratorios. Hombre, de momento la empresa ya ha iniciado los trámites legales con las autoridades, y creo yo que sería estupendo que hubiera más ofrecimientos de este tipo para poder dar una respuesta a un drama que, aunque parezca lejano, realmente nos afecta a todos. Así que reflexionemos y pensemos siempre en positivo. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contar a los ponedores? Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a contarles la historia de Diego Cordero. Es un sevillano que ha pasado por diferentes cánceres y que en ningún momento ha tirado la toalla, a pesar de la enfermedad. Más aún, es todo un ejemplo de esperanza y de lucha contra las adversidades, viendo la vida de forma positiva siempre. Además, acaba de completar un reto que, si para una persona sin problemas de salud es complicado, no nos imaginamos lo que tiene que haber sido para él. Sí. Ha completado el Camino de Santiago en bicicleta, tratándose con quimioterapia. Fíjate, en estos momentos. Y es que Diego lo tiene muy claro, su meta es seguir luchando. Y también hoy es jueves, así que vamos a tener a Miguel Palazón por aquí. Se ha puesto el sombrero de Indiana Jones y nos va a acercar a algunos de los acontecimientos históricos que han dejado marca. Por ejemplo, un 9 de junio de 1934 nacía el Pato Donald. Espero que ponga la voz del pato cuando venga a contarnos.
Qué bien, esto es histórico, es absolutamente histórico. Son las 4 y 9, hora menos en Canarias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal estás, Pulpo?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Escúchame, hoy ya es 14 de junio,
sí,
y
señor,
el tiempo está cambiando. Yo ya no vengo ni con jersey, ni con abrigo,
la mantita,
ni bufanda,
la calefacción,
ni nada,
y todo eso te lo has dejado.
Está
ya
cortado. Ya cortado,
apartado,
cortado,
¿no?
Cortado, cortado, cortado.
Bueno, es que da la sensación, Pulpo, de que poco a poco va mejorando el tiempo. Se espera tiempo estable con cielos poco nubosos y despejados en la mayor parte de España, salvo en el extremo norte de la península, donde estará nuboso. Va a llover, aunque poquito, en el norte del País Vasco y de Navarra, sin descartarlo de forma ocasional en otros puntos de Cantabria. En cuanto a Baleares y Canarias, también se espera algo de lluvia y las temperaturas irán subiendo en gran parte del interior peninsular y descenderán en el área mediterránea.
Está muy bien que vayan subiendo las temperaturas. Ya cuando uno llega a casa después del programa...
Es que ya toca, Pulpo, que suba
las temperaturas. Es lo que tiene que ser. Ya era de día. Ayer ya me metí en la cama, era de día. Ayer, después del programa, ya era absolutamente de día.
Yo el sábado lo mismo quito el nórdico.
Es que,
madre mía, el nórdico.
Porque si no es sarampión, va a volver.
Lo mismo me animo. Ayer estuve a esto, pero no, había humedad todavía en casa. El sábado lo quito.
Sí, es muy fuerte que a mediados de junio la gente todavía tenga el nórdico en casa. O sea, es que es tremendo. Yo no me he quitado la manta, os lo prometo.
Yo tampoco.
O sea,
pues eso, es que si estamos todos igual.
Me da hasta vergüenza decirlo, pero es que yo paso frío.
Hay que dormir calentito y bien tapado. Me encanta.
Y el pijama de franelita.
Por supuesto. Oye, vea, que nosotros ya hemos dado un montón de diplomas, pero queremos seguir dando diplomas oficiales de ponedor de calles.
Claro, queremos que nos llamen los ponedores al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa. 950-60-06. Llámanos como han hecho ellos.
¿Cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo hasta un tío que se va de vacaciones ahora mismo. Como le digo yo, las vacaciones locas. Cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que dos pantalones cortos y dos polos y una zapatilla, y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van, y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco que he ido a España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
¿Y a qué os dedicáis exactamente?
Hacer repuestos de carrocería de coches. Se hace piezas originales para los coches.
¿Y alguna vez te han pedido algo para un Citroën y resulta que era para un Renault?
Eso ya son cosas de los clientes, que son los que se confunden. Nosotros no nos confundimos nunca.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor.
Qué maravilla.
Pulpo.
Vamos a ver. He escuchado que en el Boletín Oficial del Estado van a sacar oposiciones para los ponedores de calle, para aumentar el diploma.
Podría
Entonces
ser.
Vamos a ver qué normativas va a poner la cadena COPE para acceder a esa plaza.
Ajá.
No lo sé si es pista americana, tirarse por un avión, paracaídas, hacer puente, rafting. Quiero que me digas las características que se van a hacer.
Buenos días, señor opositor.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, aquí en Écija. Esto lo que suelen hacer, tienen unos tanques de sales y calientan durante el día los tanques y por la noche vuelven otra vez a producir electricidad, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares, por todos los mares. África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la
Jarque
zona.
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
Ponedores que, bueno, cada uno con su circunstancia, marca el 950-6006 y nos cuenta cómo está poniendo las calles, claro.
Nos cuenta sus cosas, ¿qué vamos a hacer? Claro, es lo que pedimos, pues cada uno cuenta lo que puede y lo que está haciendo.
Es lo importante.
950-6006, aunque también puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y participar con nosotros en directo mandándonos mensajitos a nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Hay gente que se conecta a internet para ver qué se cuece por ahí. Nosotros te ofrecemos cope.es, que hay un montón de información, un montón de entretenimiento. Juan Andrés, ¿hoy con qué estáis?
Pues estamos con muchísimas cosas. Por ejemplo, destacamos una de las noticias del día, que es la dimisión de Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, tras conocerse que defraudó a Hacienda. Y bueno, Pulpo, esto nos ha motivado a hacer un repaso sobre otros personajes del mundo de la cultura que han tenido problemas con la agencia tributaria. Lola Flores, Ana Torroja, Isabel Pantoja, Shakira, Montserrat Caballé.
Lola no fue la que nos pidió un euro a cada... Bueno, en aquel momento era sí. 100 pesetas.
100 pesetas.
A cada español, y decía sí. Que así se acababa su problemas.
Sí, pues, o una peseta, sí.
Pues eso, sí. Eso lo explicamos en cope.es. En fin, me tiraría aquí todo el día mencionando a defraudadores, así que mejor consultarlos a todos en cope.es. Por lo demás, una noticia que no tiene nada que ver con esta que hemos mencionado. Los expertos han dado la voz de alarma y es que 3 de cada 10 jóvenes sufren trastornos alimentarios en España. Y bueno, para evitar que aumenten esos casos, la familia es primordial, pero en los estudios se observa solo una implicación media y muchas madres de pacientes se sienten a veces culpables, ¿no? Y 14 y 15 años son las edades, Pulpo, más peligrosas, pero a veces comienza antes, ¿eh? O sea que
sí.
Es un tema muy delicado que lo destacamos todo muy bien y muy bien detalladito en cope.es. Y termino con una noticia muy curiosa, y es que un aficionado a la pesca en China hizo una captura de lo más extraña el pasado 5 de junio, y el pescador capturó un pez grande y muy inusual que tenía, atención, cuerpo de carpa... y cabeza de paloma.
¡Qué asco! ¡Qué o sea, asco! Más grande, de verdad.
Asqueroso. O sea, las imágenes de la criatura fueron compartidas en las redes sociales chinas y rápidamente, pues bueno, despertaron la curiosidad de todos los internautas. Y muchos identificaban su cabeza como la de una paloma y todos coincidían en que la criatura, cuanto menos, era bastante extraña.
¡Qué raro! ¿Y está en cope.es?
Está en cope.es. La foto, hay un vídeo también con el bicho o la criatura, no sé ya ni cómo llamarlo.
¡Qué barbaridad!
Pero la foto, desde luego, impacta bastante.
Y lo voy a ver ahora mismito. Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Son las 4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos el programa siendo en Facebook 25.255 ponedores. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que como tú está aportando para que ni más ni menos que todo un país esté en marcha, esté funcionando, esté vertebrado. Somos la comunidad de los ponedores. Si nos dejas el mensaje en Facebook, enseguida te vamos a leer y te vamos a mencionar. Gracias por estar en COPE.
Pulpo, Jesús, desde Suiza, vaya como mola vuestro programa, soy ponedor.
De la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias, programa interactivo. Este programa se va poniendo a las calles y siempre te lanzamos una pregunta para que nos dejes comentarios en nuestro Facebook.
Pues hoy queremos saber también lo que están haciendo y si son diplomados, ¿no?, los ponedores de calles.
¿Y dónde están?
¿Y dónde están? Liliana Sánchez, qué rápido pasa la semana, yo soy una ponedora diplomada. Aquí la tenemos a Liliana.
Grande.
Francisco San Lázaro está haciendo pan y él no es diplomado por el momento, nos cuenta. Emilio José Menéndez, por aquí un ponedor, escuchándoos desde la garita.
Wow.
Jorge Zambrano, nosotros aquí desde las 11, limpiando polígonos, ya queda menos para que pillemos la cama. Rafael Fernández, vamos por el jueves con alegría, estamos preparados para escuchar el mejor programa de las noches en las ondas, desde Boadilla. ¿Qué
por
te parece
favor,
este mensaje?
Rafa, te voy a abrazar en cuanto vaya allí en octubre.
Margarita García Rincón, soy ponedora, pero no diplomada, desde San Fernando, en Cádiz. Creo que es la cuñada de Esperanza,
sí,
¿eh?
Sí, es la cuñada.
Pues Margarita, ponte las pilas porque Esperanza tiene diploma, ella, el marido, las hijas y los nietos. Así que, Margarita, hay que llamar y tener
es
el
verdad,
diploma.
Os queremos escuchar.
Ángel Martín, desde Villaluenga, de La Sagra, haciendo clinker. Lecaro Mari dice, os escucho siempre, ahora toca llenar la tripa y a trabajar. Estamos en el Ramadán, sois los mejores. Omar Na.
Muchas gracias, Omar. Un abrazo bien fuerte. Las 4 y 20 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Recuerda que si nos sigues en Facebook por primera vez, yo aquí lo voy a ver. Somos ya 25.256 ponedores, así que bienvenidos a nuestra comunidad de ponedores. La gente que vive al revés. Unos intentan dormir y otros que están trabajando, como Rafael Aristu, que nos manda una foto desde la factoría Volkswagen con la camiseta y escuchando escuchando la radio con un auricular. Así que, Rafael, mil gracias por estar con todos nosotros. Ahora me tienes que dejar que te hable de un héroe, de los muchos que tenemos en estos momentos en España. Se trata de Diego Cordero y lleva pues unos cuantos años luchando contra el cáncer. Primero fue de colon, después en el riñón, la aorta y ahora, pues la última vez le han detectado 3 tumores en el pulmón. A pesar de lo duro que está resultando para él la enfermedad, lleva cerca de 40 sesiones de quimioterapia. Diego dice que no se rinde y se ha convertido en todo un ejemplo para muchos. Este sevillano asegura que quiere hacer del cáncer un camino de esperanza. Y vaya si lo ha conseguido.
Lo del camino es literal, Pulpo, porque estando en tratamiento no ha dudado en embarcarse en un reto complicado para una persona que está sana, imagínate para alguien que lucha contra la enfermedad. Hace unos días, Diego completaba el Camino de Santiago en bicicleta. Hizo el recorrido desde Sevilla por la Ruta de la Plata, con etapas que van desde los 90 a los 115 kilómetros. Su único objetivo es transmitir un mensaje de esperanza a todos los que, como él, luchan no solo contra el cáncer, sino contra cualquier otra enfermedad.
Pues atención, porque en Herrera, en COPE, han querido hablar con Diego y allí nos contaba lo que significa el deporte para él.
Yo creo que a mí me ha salvado la vida. A mí me está salvando la vida. Estoy absolutamente convencido. Yo, aparte de la bicicleta, si no es la bicicleta, a mí me recomendaron, yo jugaba mucho al pádel y me recomendaron que no hiciera ningún ejercicio brusco, sino ejercicio aeróbico. Entonces yo los días que no salgo en bicicleta ando entre 15 y 20 kilómetros todos los días. Me voy andando y me vuelvo andando. De hecho, el otro día que estuve casi 9 horas y media en el hospital de día y salí a las 9 y pico de la noche, después de estar desde las 9:15 de la mañana que me atendieron en consulta, y me volví andando.
Con ese entrenamiento no nos extraña que se animara a realizar el camino. La verdad es que sorprende que en mitad del tratamiento, con lo que castiga el cuerpo, la quimioterapia, haya sido capaz de completarlo. Pero ahí tienes a Diego, demostrando que cuando se quiere se puede y que en esta vida todo es ponerse.
No, el camino fue durísimo. Yo me había preparado muchísimo, y ha sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Ha habido etapas muy pocas, de 90 kilómetros, y la mayoría todas han pasado de 115, ¿no? Por la Vía de la Plata, 1007, de hecho, es lo que cuenta en el certificado de ruta que te dan. Parece que no, pero hay un montón de puertos. Y de hecho, que nos creemos que Sevilla es toda plana, la primera etapa, que fue Sevilla-Monasterio, fue el desnivel positivo más grande que salvamos en todas las etapas. Además, con agua, granizo. Bueno, de hecho fue el peor día, el primero que nos cayó, y además aquí en Sevilla, ¿no?
Hombre, lo mejor es el espíritu que le ha llevado a completar el camino, dar un mensaje de esperanza, mostrar a otros que también lo están pasando mal, que no están solos y que se puede estar enfermo y aún así conseguir grandes retos.
Es verdad que físicamente a mí no me han faltado fuerzas, que no sé de dónde me salen, no sé. Yo creo que por eso he emprendido esta lucha, ¿no? Porque hay otras personas que no pueden con su alma y a mí me han dado la facultad de estar así, de estar bien. Entonces, bueno, yo quiero emprender esta batalla, que creo, quiero que esto sea el principio de una lucha importante para dar un mensaje de esperanza muy grande y para ayudar a muchas personas que lo necesitan más que yo. Pero yo lo he querido ofrecer, ya se lo he dicho allí en el hospital de día, a todos los pacientes, no solo del cáncer, sino de muchas enfermedades que hay, que también se meten en una dinámica que se meten dentro de ellos mismos y no son capaces de salir y se asustan, y hay que transmitir un mensaje de esperanza y de vida. El cáncer se cura.
Es maravilloso, desde luego, el mensaje que nos deja Diego Cordero. Es todo un ejemplo de vida que nos está dando y que además tenemos que valorar, debemos valorar. Entre tanto, a las 4:24 de la mañana, hora menos, en Canarias, seguimos poniendo las calles en la radio en España con un montón de gente que, como tú, no duerme. Gracias por estar aquí.
soy Mari Carmen y soy ponedora.
Hola, buenos días. Soy Lola. Llamo de Palma de Mallorca. Trabajo de limpiadora y soy ponedora.
Me encanta cuando dejáis estos mensajes en nuestro WhatsApp de audio. Tenemos un WhatsApp como cualquiera. Nos mandas una nota de audio. Mensaje que recogemos hoy, mensaje que escuchamos mañana. En el 662-942-605, acompañando a la gente que trabaja, a la gente que intenta dormir, a la gente que pueda estar pasando por un mal momento. Y aquí en COPE, en Poniendo las Calles, vamos de la manita, levantando un 14 de junio jueves. En directo.
Mira, Javier Buigas dice, no pongo gran cosa, ole a los ponedores, yo solo madrugo y echo de menos España, y con la COPE, Don Adolfo, el Pulpo y Herrera, ¿cómo voy a dormir? Sois muy grandes, un abrazo para todos. Javier Escudero, pues mira, por aquí por Estocolmo en ruta, ni amanece, porque no anochece.
No, claro.
¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Eh? Él está todo el día con el sol de cara. Rodrigo Candalija, desde Valladolid, con mi compañero Tomás, haciendo piezas de coches, somos ponedores. María José Martínez dice que se siente bastante indignada con la noticia que hemos contado hoy al principio del programa de las ofertas de trabajo para los inmigrantes, porque ella cuenta que mi marido está finalizando un curso subvencionado en Andalucía donde prometieron contratar a la mitad de los que realizan el curso más una ayuda por el desplazamiento. A dos días de finalizar nos encontramos que de lo prometido olvidado y pensamos denunciar, ya que el curso está ofrecido por una ONG junto con el ayuntamiento de nuestra localidad y una empresa privada. Aquí en Andalucía siguen jugando con las subvenciones y estamos indignados. Pues María José, no nos extraña, así que denunciar todo lo que sea necesario. Claro,
yo
está.
Toda la vida con eso, ¿eh?
Sobre todo si lleváis razón. Miguel PS, en ruta de Zaragoza a Valencia, ni soy diplomado ni diplomático. Y Fernando Llarena nos escucha desde Mercamadrid. Termino con May Frutos. Buenos días a los ponedores desde Valladolid.
Gracias por los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Javi Sobrino nos acaba de seguir. Gracias, Javi, bienvenido a Poniendo las Calles. Adri Alves, Alfonso Díaz y José Javier López Martínez, ponedores que ya están en nuestras redes sociales.
Vamos con las noticias, que son muchas y variadas, porque a Disney le ha dado por revisar sus clásicos de dibujos con humanos. Tras Cenicienta, el libro de la bestia... el libro de la bestia.
¿El libro de la bestia? ¿Cuál es ese?
Estaba mezclando un montón de películas. El día de la bestia, el libro de la selva. Bueno, tras Cenicienta, el libro de la selva y La Bella y la Bestia llegará a los cines. ¿Tú te imaginas cuál? ¿Qué clásico así de Disney te imaginas?
¿Cuál puede ser? No tengo ni idea.
Nos vamos con Dumbo.
¿Con Dumbo?
Mira.
Todos somos familia, por pequeña que sea. Toma, Dumbo. Tú puedes.
Bueno, pues este es el tráiler del remake que está dirigiendo Tim Burton. Esto garantiza que visualmente va a ser una pasada. Veremos si la película tiene tanta aceptación como la que se estrenó hace 77 años.
¡Qué barbaridad!
De ahora es la fecha. En plena Segunda Guerra Mundial, corría el año 1941, cuando se estrenaba la historia de un elefantito que es rechazado por sus grandes orejas. La moraleja del cuento, muy de actualidad ahora mismo, ¿eh? Porque esto es un claro caso de bullying.
Porque absolutamente.
El animalito nace allí en el circo y prácticamente lo destierran porque tiene las orejas grandes,
claro,
y no cumple los cánones de belleza. Bueno, pues rechazado por sus grandes orejas, la moraleja del cuento es que a nuestros defectos les podemos sacar también sus virtudes. En el caso del elefantito, pues las orejas le sirven de alas para poder volar y le convierten en la verdadera estrella del circo en el que vive. Una maravilla que se revisiona 7 décadas después y seguro que es todo un éxito. Hace unos días, Pulpo, esto también es un éxito de crítica y público. Un avión tenía que efectuar un aterrizaje de emergencia debido al pollo que estaba montando un pasajero completamente ebrio.
No, claro.
Tú sabes que lo del alcohol y el avión es una cosa que no casa. No está prohibido
beber.
La altura
te afecta muchísimo.
Claro, no,
muchísimo.
Claro. Y aún no, en general hay gente que en la llanura también,
sí, pero,
también está fastidiado.
Imagínate cuando le subes por ahí
también
arriba.
Está fastidiado con la bebida. Pero sí es verdad que las alturas tampoco van bien. Cierto es que en los aviones está permitido beber, ¿eh?
Sí.
Porque venden incluso alcohol. O sea, sí, te puedes pedir una copita.
Ahora lo vendes, pero yo he hecho viajes transoceánicos que tú te ibas al final del avión y te ponías allá copas una detrás de otra, pero con los propios azafatos y azafatas, ¿eh?
Qué heavy. Qué pero heavy muy, lo que me estás
vamos,
contando.
Pero muchísimas, ¿eh?
Bueno, pues la historia es que está permitido beber y yo creo que deberían prohibirlo. Porque
sí, 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 claro. Acabas
lo del
muy
tema del
tocado.
Alcohol ha tenido
sí, sí,
más de un disgusto y más de dos en un avión. Bueno, este miércoles hemos conocido que la compañía ha prohibido al señor en cuestión, al que tuvieron que bajar el pasado viernes del avión, que vuelva a pisar uno de sus aviones.
Ya,
o sea,
lógico.
Se le ha prohibido de por vida. De por vida. Nunca más va a poder volar con esta compañía. Lo cierto es que el episodio fue grave porque el vuelo había salido de Irlanda con dirección a Ibiza. Y el hombre ya dijo, me voy a ir calentando,
me
porque llegar a Ibiza sobrio es tontería.
Como si estuviese allí.
Y claro, le fue imposible.
Como si estuviese ya en la barra, ¿no?
Le fue imposible llegar a la isla. Antes de proseguir su camino, el aparato tuvo que aterrizar en Francia para que desembarcaran al señor, que además de ir borracho estaba montando un espectáculo
encima,
con una
¿no?
muñeca hinchable. O sea,
lo tiene todo este.
Lo tenía todo.
Lo tiene todo.
La policía tuvo que entrar en el avión, bajarle del aparato porque él no quería.
Quitarle la muñeca, desinflarla.
Bueno, y luego mandarle a Irlanda de nuevo.
¿Hay cada uno por ahí?
Madre mía, el panorama. Bueno, y nos vamos a Lepe, porque aquí no queda la cosa. La noticia que te voy a contar es de chiste. Un hombre de 44 años ha sido detenido en esa localidad de Huelva tras ser pillado convirtiendo la línea continua central de una carretera en una línea discontinua. ¿Por qué? Pues porque no...
Estamos muy mal, de verdad, ¿eh?
¿Por qué? Pues porque...
porque no, le apetecía.
Es que no le iba bien.
Claro.
Que ahí hubiera que una línea continua.
Del tirón no, aquí está a trocitos.
Esto puede provocar un accidente y yo qué sé. Pero a mí me viene bien porque yo para acceder a una finca necesito que esto sea discontinuo.
Claro. Y yo cojo...
Y en vez de...
Edito la carretera.
Porque es que ahí lo normal, en estos casos lo normal es que si tú miras que no viene nadie, pues te saltas la señal de tráfico, que en este caso es la línea.
Claro.
No, este ha
este
tirado por la línea.
Cambio la reglamentación.
Nunca mejor dicho.
Cambio la reglamentación.
Él ha cambiado las reglas. Es como si a alguien le molesta un stop y en vez de saltárselo, esto está mal, por
sí,
cierto, lo que estoy contando.
Ya.
Pero en vez de saltárselo, quita la señal.
Quita la señal y dice, claro, es que no había ningún stop. Pues claro.
Es que no había señal. Que pues, ese es el motivo por el que las tuvieron que pintar.
Qué bueno. O sea,
porque la gente ya directamente se pasaba por las narices.
Es increíble.
Bueno, claro, ¿qué pasa? Que le pillaron con el bote de pintura negra,
claro,
haciendo la rayica. Yo me lo imagino, viviendo aquí.
Aquí. Tapando, aquí se ve un poquito blanco.
Aquí voy a quitar y tal. Le pillaron, salió corriendo, pero al final le cazaron y oye, que le tuvieron que arrestar, que se enfrenta a un delito contra la seguridad vial.
Lógico, claro.
O sea, que no
supuesto.
Es ninguna broma. Y nos vamos con la música.
Venga,
que
vámonos.
Este es el mejor momento.
Toma.
Esta la he elegido yo porque me ha dado la gana.
El temazo de los hombres, ¿eh? Conciertito que nos vamos a ver en octubre con ellos, ¿eh?
Ahí estamos. Ese no me lo pierdo, ese ya le tengo apuntado.
Ese va a ser histórico, ¿eh? No, lo sé.
Pues sí, vamos con ellos, porque están de gira por Estados Unidos, junto a la banda argentina Enanitos Verdes. El martes ofrecieron un concierto en Austin y, según cuentan, fue todo un espectáculo. Los asistentes comenzaron sentados y ordenados, pensando que vamos a ver a un grupito español y a un grupito argentino.
No, los dos son una caña, los dos.
Terminaron dándolo todo, mezclándose incluso entre los artistas. Nos encanta que este mítico grupo español triunfe fuera de nuestras fronteras.
Pues la verdad que sí. A mí me encantaría que los ponedores nos contarais alguna experiencia de los hombres, ¿eh? Cuando les conociste, si te empezaron a gustar, si no te has adaptado todavía a su estilo musical, que hay gente que dice... Hombre, sí. Pero es que claro, hay que reconocer que primero, es el grupo español que más pasta cuesta contratar. Segundo, es el grupo español que más gente mete en todos los conciertos que se van desarrollando en cualquier punto de España. Y aparte, que son una referencia en cuanto al pop español. 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE, estamos poniendo las calles y encima somos líderes de audiencia. Gracias por estar con nosotros y levantar todo un país.
Come on. jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
Abrazando a la gente que está en la carretera, a los camioneros, a la gente que va de un lado a otro por las carreteras de España. Gran labor la de los camioneros, tantas horas solos, tantas horas, tantos riesgos. Un abrazo, camioneros, gracias por estar con nosotros. Beltrán Juan Chu dice: Hombres G, los Beatles españoles. Tenemos dos vías de comunicación oral. Una sería el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio, y el otro, el teléfono que tenemos en este estudio, el gratuito, el que cuesta tanto que cojas línea, 950-6006. Es el teléfono gratuito del estudio, donde aquí ponía las manos Encarna Sánchez, donde estamos haciendo este programa de radio en directo. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy en Sevilla, pero recién llegado de Vancouver, por eso estoy con el jet lag y despierto porque para mí son las 8 de la tarde.
Hombre, madre mía, escúchame, ¿y qué hacías en Vancouver? ¿Por qué? ¿De dónde vienes?
No, bueno, venía de una gira por Estados Unidos por trabajo y terminé en Vancouver, pero por una cosa un poco desagradable, que me expulsaron de Estados Unidos.
¿Te expulsaron? ¿Y por qué? ¿Algo hiciste o un error o qué pasó?
Pues mira, tener un visado de Irán en mi pasaporte español.
Uf, o sea, que te pidieron como explicaciones, ¿no?, de qué habías hecho tú en Irán.
Bueno, ni te lo imaginas. Casi 3 horas.
Madre mía. ¿Y cómo se lo justificaste?
¿Tú crees que se puede hablar con un oficial de frontera norteamericano y justificar algo?
Ya. Yeah.
Es como un ordenador. De hecho, mi equipaje se quedó en el hotel de Seattle.
Uf.
Yo fui por la mañana a hacer una prospección a Vancouver. Comí, volví, no me dejaron entrar, me tuvieron casi 3 horas 40 minutos en un interrogatorio atroz.
Uf.
Y después de todo, pues me dijeron: usted queda expulsado del país y no vuelve hasta que en la embajada española arregle una visa ordinaria. Y digo, bueno, tengo el equipaje, tenía un coche de Avis americano en mis manos, que les dio igual, lo tuve que devolver al aeropuerto de Vancouver. Y no me permitieron ni volver a poner mi equipaje, que he tenido que mandar a recoger por FedEx, porque uno dice...
Qué mal rollo, ¿no?, que te crean. Y sobre todo que muchas veces tienes toda la razón ahí, ¿eh?, que Jordi, como que se cierran en banda y que no quieren escuchar. Es como si estuvieses hablando con un muro.
Pero ten en cuenta que yo entré el día 1 por el aeropuerto de San Francisco.
Sí.
Tengo el sello de entrada admitido. El día 5 salí por la frontera de Calexico. Estuve en México, volví el día 6 desde México, por la misma frontera, sin problema. Volé desde San Diego a Seattle, sin ningún problema. Y fui de Seattle a Vancouver. Y al volver, di con el tarugo de turno. Y nada, me hicieron como si fuera un terrorista.
Sí, un interrogatorio y encima muy tenso, me imagino, porque tu labor profesional, tú no te dedicas a cosas relacionadas con el armamento, ni con la drogadicción, ni ese tipo de cosas, ¿no?
No, yo soy el responsable de proyectos internacionales de una empresa de juguetes de aquí de España.
¿De juguetes? ¿Juguetes para niños o juguetes un poco de golosismos?
No, juguetes para niños. Tenemos 2 factorías en España y fabricamos juguetes y exportamos a 90 países.
Madre mía, pues vaya situación. Y ya te has vuelto a España y aquí como que te sientes como más seguro, ¿verdad?
Bueno, yo en Vancouver me sentía seguro porque Canadá es otra historia, ¿no?
Otra, absolutamente.
De hecho, hay que ser sincero, cuando tú estás dentro de Estados Unidos, tú te sientes seguro. Lo que pasa es que la frontera de Estados Unidos es como algo
sí, verdad,
inconcebible.
Ya lo sé. Oye, Jordi, me alegra muchísimo que nos haya llamado, que lo compartas con nosotros y que nos escuches. ¿Cómo es que nos escuchas?
Yo os escucho, y se lo decía a tu compañero, mucho más en el extranjero que aquí, por el hecho de que, por ejemplo, si yo estuviera ahora mismo en Vancouver, pues ya a lo mejor estaba cenado, por lo que sabes que allí se cena temprano,
sí,
y estaría trabajando en la habitación o en el salón del hotel, y yo siempre llevo la app de la COPE y me la pongo, y primero escucho tiempo de juego, el partidazo, lo que haya, y después... te escucho y después entra Herrera.
Jolín, Jordi, pues de verdad te lo agradezco un montón. Te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo y a partir de ahora pues lo tengas ahí en el pasaporte y si tienes algún problema en la frontera, que
enseñes
el diploma.
Que te va a poner a
Jordi, que tengas un buen día, ¿vale?
Vale, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Las 4:40 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que este programa de radio, porque te van a preguntar, estamos en la semana en la que están preguntando a los oyentes qué es lo que escuchan entre las 4 y las 6 de la mañana. Pues muy fácil, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Hoy es jueves y a esta hora toca echar la vista atrás para ver, ni más ni menos, qué cosas han pasado en la historia en días como estos, eso sí. Y Miguel Palazón nos los va a contar. Buenos días, Miguel.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás?
Hoy vamos a recordar qué ha pasado en la primera semana de junio, del 8 al 14.
Eso es, la segunda semana de julio, 8 al 14. Empezamos por el principio, 8 de junio. En esta ocasión nos vamos a 1949. George Orwell publicaba el libro 1984.
¡Wow! ¿Qué dirá la gente? ¿Por qué pone la sintonía de Gran Hermano?
Es buenísima la sintonía,
la
¿eh?
La sintonía es un...
Es un pelotazo.
Exactamente, es un pelotazo, tú lo has dicho.
Es un pelotazo.
Pues porque Gran Hermano, el programa o el concepto de Gran Hermano, nace en la novela de George Orwell, 1984, El ojo que todo lo ve, nace en esta novela de ficción distópica en el que toda la sociedad está vigilada y reprimida por un partido único, un único líder, ese ojo que todo lo ve. El programa de la tele luego va a desvariar un poco con respecto a lo que es el libro, ya en la primera edición, pero bueno, se cumple esa efeméride, el libro de 1984.
La verdad que la sintonía a mí es que me pone
sí, es muy buena,
los pelos
es muy buena.
Punta porque es que mezcla de todo, sobre todo tensión y curiosismo.
Curiosismo.
Es una cosa que me llama mucho la atención.
Sí.
Bueno, atención porque tal día como ese, se hizo una fotografía que ha pasado a la historia.
Sí, en 1972, seguro que todos los ponedores la tienen en la mente, 8 de junio. Un avión estadounidense descarga una bomba de napalm contra la población vietnamita de Trang Bang. El fotógrafo de Associated Press, Nick Ut, captura una imagen que después ganaría el Pulitzer. Es la de la niña Phan Thi Kim Phuc. Seguro que los ponedores la han visto muchas veces corriendo desnuda para deshacerse de su ropa llena de fuego, de llamas, por culpa del napalm. Le obligó a someterse a 14 operaciones y 17 injertos en la piel. Hoy Kim está totalmente recuperada y es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y mantiene amistad con el fotógrafo, con
Nick Ut. Está muy bien. La verdad que esa foto es de las cosas que más nos impactaron hace años, ¿eh?
De la guerra de Vietnam, eso
absolutamente. Nos vamos al 9 de junio. Uno de los dibujos animados más carismáticos ve la luz por primera vez.
Tal día como ese 1934, en un corto de 7 minutos de Walt Disney, apareció por primera vez el pato Donald. Con ese doblaje tan característico, ¿eh? La película se llama La gallinita sabia y por primera vez aparece este personaje tan icónico de Disney que después aparecería en cientos y cientos de pelis más, en videojuegos y que sigue haciendo reír a los niños y a los no tan niños.
La verdad que es todo un icono del tema de la animación para los chavales. Bueno, estamos de estreno y nos vamos a otro estreno. Vamos a viajar a 1948.
Y volvemos a España, 10 de junio de ese año, 1948, día histórico para los medios de comunicación de este país, porque ese día, por primera vez, se encendía una tele en España.
¡Uy, Felipe! ¡Mira qué bonito televisor!
Y es que en una exposición ferial en Barcelona, por primera vez se vio una tele. Fue en una exposición ferial de la empresa Philips, conectó un cable a una pantalla a 30 metros y se demostró que eso que se veía podía ser posible. A partir de ahí se aceleraría hasta que en 1956 comenzaron ya oficialmente las emisiones de televisión española.
La verdad, antes tener una Philips era como tener parte del mundo,
sí,
¿no? En tu
sí,
poder.
Sí, sí.
Era una cosa alucinante. Día 11 de junio, lo siguiente que traes, Miguel, traes ni más ni menos un olor como a fútbol, ¿no?
Está como la cosa un poco revuelta, ¿no? En el tema futbolístico.
Bastante.
Y además hoy empieza el Mundial de Rusia. Mañana viernes España debuta ante Portugal. Pero es que un 11 de junio de hace 8 años comenzaba ese mismo torneo mundial en Sudáfrica. ¿Os acordáis cómo empezamos ese mundial?
A ver. Lo
empezamos perdiendo.
Así es.
Contra Suiza, 0-1 en el primer partido de la fase de grupos.
¿Sí?
Y os acordáis de cómo acabamos, ¿no?
Sí.
Está para el base balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. ¡Gol!
¡Qué momento!
¡Qué momento!
Yo estaba en el baño.
Sí, yo estaba en el...
¡Buena idea!
No, me encerré allí porque no podía seguir viéndolo.
¡Qué sufrimiento! ¿Cómo gritó Camacho? ¿Cómo lo cantó Paco?
¡Qué momentazo! Yo salí a la calle a recibirlo, gritos, los niños llorando porque grita todo el mundo,
petardos
saltando
por los sofás, toda España, además, en toda España.
Tirando los cacahuetes al televisor.
Sí.
Yo me afeité una patilla.
Que ya hemos empezado un poco... que ya hemos empezado un poco torcidos el Mundial con esto de lo que ha pasado con Lopetegui y con Hierro. Pero bueno, con acabar igual yo me conformo.
No,
¿vale?
No, por favor.
Oye, España tiene ese puntito que a veces cuando se empiezan mal las cosas lo acaban bien.
Sí.
El Eurovisión, ¿cómo lo ganamos?
Ah, pues también.
No sí. teníamos,
con, mucho
no teníamos
claro. con lo que yo ha puesto.
Serrat se fue, llega esta mujer y mira.
Es que es una cosa que nos puede dar una vidilla. Hay que empujar a la selección una vez más.
Hombre,
¿eh?
por supuesto. Todos juntos.
Hay que empujar. Bueno, estamos poniendo las calles recordando hechos que tuvieron lugar en días como estos y también a personajes que nacieron o murieron por estas fechas.
Exactamente. Por ejemplo, Pulpo, a esta que canta.
¡Oh, qué buena! Es la gran Nancy Sinatra.
Grandísima.
Muy grande.
Este These Boots Are Made For Walking, que puso en el estrellato a la hija de la voz de Frank Sinatra, que ha cumplido esta semana 78 años, Nancy. Una muy buena voz del country y el rock, así que felicidades, 78 años ya.
Un gran actor también estadounidense como Nancy Sinatra, que ha cumplido 55 años.
Posiblemente el actor más camaleónico de todo Hollywood.
Caballeros, mi lady, siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
Johnny Depp, que nació un 9 de junio del 63 en Kentucky, protagonista de la saga que hemos escuchado, Piratas del Caribe, de Eduardo Manos Tijeras, de Alicia en el País de las Maravillas. Es, de hecho, actor fetiche de Tim Burton, con quien ha hecho 8 pelis. Y en algunas no dirías que es el mismo actor, porque el cambio físico al que se somete normalmente Johnny Depp es bastante fuerte, es un pedazo de artista, desde luego.
Es alucinante. En la voz en español se la pone Luis Posada, el hijo de Luis Posada Mendoza. Dos grandes del doblaje. Luis Posada Mendoza, desgraciadamente, falleció ya en los 80. Bueno, nos vamos de la música, del cine, mejor dicho, a la música.
Eso es. También un 9 de junio, este en 1978, nació en Cambridge, en el Reino Unido, Matthew Bellamy. Que cumple 40 tacos, una de las bandas de rock más importantes de la escena internacional, con 24 años ya sobre los escenarios, 7 álbumes de estudio publicados con canciones, con temazos como este Time Is Running Out.
¡Qué barbaridad! Muse, una de mis bandas también. Cambiamos de día, nos vamos al 10 de junio, pero hay que seguir con música.
Sí, seguimos con nuestro siguiente protagonista, que seguro que ha compartido alguna vez cartel de festival con Muse. Cumple años el guitarrista de los Pixies, Joey Santiago.
¡Wow! ¡Oh! Qué bueno es esto, por favor.
The Where Is My Mind de los Pixies. Es curioso el caso de la banda estadounidense. En su país no han llegado a cuajar demasiado, pero sí en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Muy influyentes en los 90. Influía gente, por ejemplo, como Kurt Cobain, que lo reconoció en su día, que contagió el sonido de Nirvana. Y su guitarrista Joey hoy cumple, el 10 de junio cumplió 53 años.
53 castañas que ha cumplido ya. Y, bueno, yo creo que tiene este que viene tiene poco que ver con Muse, tiene poco que ver con los Pixies. Uh-huh. Pero también cumple años el 10 de junio.
Y tiene un sonido inconfundible.
No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra, que riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice...
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Es difícil no reírse con una canción de los Mojinos Escocidos.
Por favor.
Es muy complicado.
Pero no le llames el Sevilla, porque para mí Miguel Ángel no es el Sevilla, es el Mojino.
Es el Mojino, vale, pues le llamamos el lo que tú me digas, ¿eh? Es tu programa.
Bueno, pasa que yo tengo tantas cosas que he vivido con Miguel Ángel, desde el primer momento en el que le vimos la cara a José Antonio Avellán y yo en Barcelona, Y son tantos momentos y kilómetros y momentos de radio y de conciertos y de giras por toda España que he vivido con Miguel Ángel, que cuando se le llama el Sevilla como que no le reconozco yo. Porque
que para ti es el Mojino.
El Mojino, el Miguel Mojino. Ángel, claro.
Pues Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla o el Mojino, cumple 48 años, líder de los Mojinos Escocíos, grupo que, bueno, que ya sabemos que se caracteriza por ese rock que tira de humor, de socarronería. Y que son muy divertidos, sobre todo en directo.
No, y que tienen muy buen directo, ¿eh?
Sí,
son buenos músicos.
Sí, sí, sí.
Un gran concierto. 4:50 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Y de tanta música, nos vamos ahora a un gran futbolista que también nació en días como estos.
Yo no le vi jugar, Pulpo, pero los que sí lo hicieron hablan de uno de los mejores. 10 de junio de 1927 nació en Budapest Ladislao Kubala.
Está un partido. Es cómo se peina tan bien ahora.
La misma pregunta mía.
En este programa fantástico de La 2 tuvieron a dos monstruos como Di Stéfano y a este Kubala. En España jugó en el Barça, donde casi metió, casi 200 goles. También en el Español, como curiosidad, defendió la camiseta de tres países cuando esto se podía hacer: Hungría, Checoslovaquia y España.
Y España, la verdad que sí. Es increíble. Es otro grande, grande de verdad. Alguien que se nos fue en días como estos.
10 de junio de 2004 se nos iba un gran cantante, saxofonista, pianista, el R&B, el jazz y el soul, o lo que es lo mismo, Ray Charles.
Era todo.
No more, no more, no more, hit the road, Jack.
Qué bueno.
51 discos de estudio publicados, 17 Grammys, más que Ray Charles.
Ray Charles, recordándole, hoy aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, nos vamos al 11 de junio del 59, nació un actor, todo un experto además en diagnósticos graciosos.
Graciosetes, porque disfrutábamos con él los que vimos su serie House, con uno de los personajes más irónicos y más bordes de la tele.
Me duele la garganta, ya me lo dijo. ¿Cuánto hay que esperar?
2 minutos menos que hace 2 minutos.
Soy la doctora Cady. Encantada.
Doctora Cady, gracias por venir. Al parecer le pasa algo en la garganta.
Hugh Laurie, el actor que daba vida al doctor Gregory House, con el que encandiló a audiencias de todo el mundo durante 8 temporadas, cumple 59 años. No solo es actor, también hay que decir que es cómico y un muy buen músico.
Y un gran actor de doblaje, le pone la voz en español, Luis Porcar, Don Luis Porcar. 4:52 de la mañana. Miguel, ¿con quién nos despedimos esta semana?
Pues con una fiesta, venga.
Venga.
Me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo.
Porque esta tía, cada vez que se sube un escenario o tú pinchas una canción de ella.
Yo tengo mis momentos cuando pincho de sesión de pop español y caen 6 o 7 canciones seguidas, estribillos de Alaska y Revolución Total.
Es que levanta la gente, Olvido Gara, Alaska, que cumple hoy 55 años y está incombustible, icono de la movida madrileña. Y hoy aún llenando estadios, discotecas, festivales y de todo con su música.
Pues la verdad que sí, recordamos a Olvido Gara, 4:53 de la mañana, Miguel Ángel Ferrero Velasco, Emilio Moreno Noble, Wilber Damián Contreras, Javi Sobrino, ponedores que se acaban de unir a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos los ponedores, somos los que levantamos España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para este instante estaba prevista la comparecencia de Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deportes. Se comenta ya que para anunciar que dimite...
Está pasando.
Que todo apunta que su futuro está sentenciado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura.
Estás en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Qué pasa?
¿Cómo es la vida, eh? ¿Qué cosas tienes?
Es una cosa de verdad que me estás diciendo esto y digo yo, pues venga, tira
pues
tú
vale,
para adelante.
Pues tira, vale, pues
venga,
te voy a hablar de... Tú no pedías a la gente que nos hablara de los hombres G, aquí
pues
tenemos.
Sí, un poquito, claro.
Peter Parla dice, los últimos conciertos de los G te pones atrás y ya ves carencias de pelo, más que melenas, de lo mejor de España.
Sí, claro.
Es que son cincuentones,
cincuentones,
ya...
claro. Con mucha experiencia, con muchas ganas y claro...
¿Pues qué quieres? Bastante ya... bien se conservan.
Y la gente empieza a bailar ya como baila un poquito la gente que es un poquito más... Ojo, que yo soy de la quinta de ellos, ¿vale? Pero que ya hay una...
No, tú eres más joven que los hombres que...
Sí, puede ser.
Algún que otro año.
Yo tengo 44.
Y van por los 52.
Sí, tanto, ya y... son tan mayores.
No lo sé, pero, jolín, yo los escuchaba de pequeña y eran 20añeros.
Yo no compraba discos de ellos, yo compraba cassettes. Yo los hombres que lo tengo en cassette.
Ahí me tienen que sacar mínimo 13 años o así.
Puede ser, puede ser.
Bueno, oye, Tere Rojas dice, los hombres que fue mi primer concierto. Tenía unos 14 años, así que... Hay vivencias con los hombres que...
Hombre, claro.
Vamos con cosas curiosas que ocurren. Un escritor, Mike McCormack, acaba de recibir un premio literario de 100.000 euros por una novela que tiene solamente una frase. Dicho así, podríamos decir que es casi tan breve como el tiempo que le ha durado el ministerio a Maxim Huerta.
Otro.
Bueno, lo cierto es que el libro consta de 270 páginas, a pesar de tener una sola frase. Y los jueces que otorgan este galardón literario internacional de Dublín han valorado precisamente eso, la dificultad que conlleva componer una frase de ese tamaño sin que pierda esencia. La historia abarca una sola jornada, el Día de Todos los Santos, cuando, según las supersticiones, los muertos regresan a la tierra de los vivos. El protagonista es un fantasma, esposo, padre e ingeniero civil. El título, por si estás interesado, es Solar Bones, de Mike McCormack. ¿Vale?
Apuntado.
Una sola frase.
Apuntado.
Es un libro curioso, si me permites la definición. Oye, hoy arranca el Mundial y, claro, son muchas las noticias que nos ha dejado el día. Noticias curiosas. Lo de Lopetegui lo dejo para otro momento, porque ¿tú te has dado cuenta de que ha habido un momento en que no teníamos ni seleccionador ni ministro de deportes?
Sí, sí, es una cosa,
o sea, había un vacío legal.
Un vacío legal.
Hemos estado a punto de llamar a Rafa Nadal, coge las riendas de esto, porque el deporte español se hunde.
Es que pero ha cambiado todo. O sea, ya yo creo que en las páginas de los periódicos no había sitio para más noticias.
No. Decían que uno de los peores trabajos esta tarde era ser portadista,
o sea,
en un medio de comunicación.
Claro, ¿qué haces?
O sea,
¿qué pones?
Desesperación.
¿A quién destacas?
Desesperación porque no sabían qué poner primero. Pero bueno, las cosas son así, vienen como vienen. A lo que vamos, me he enterado de que en Rusia están enseñando a sonreír a sus trabajadores para agradar a los turistas de cara al Mundial.
Ah, muy bien.
El ciudadano ruso, Pulpo, debido al clima, a estar dirigidos por Putin, porque eso tiene que ser duro, al vodka, llámalo X, son setitas. Mm. O sea, ahí hay un setismo en ese país.
Sí, un poco amargaete, ¿no?
Rancio.
Vinagrete, sí.
Rancio. ¿Y qué pasa? Pues que hay aficionados que no van a entender ese carácter sieso. Que no es que sean malas personas, es que es...
Si es que son así, si es que no, ellos quisieran ser como nosotros, pero no lo son.
Bueno, entonces, los trabajadores que están con el curso de sonrisas son los de empresas pues de la FIFA, el Metro de Moscú o los ferrocarriles, que van a tener contacto con la gente foránea que va a llegar por allí estos días.
Claro.
Pero hay más noticias que tienen que ver con el Mundial. En Argentina hay 9 presos que están en estos momentos en huelga de hambre porque en la cárcel tienen estropeada la tele por cable. Allí si les dan bien de comer o no, les da igual. Pero perderse a Messi, eso no lo consiguen.
No lo permiten.
Según han alegado al juez, se trata de un derecho indispensable para toda persona privada de su libertad. Tener tele por cable es una cosa que, oye, si están hacinados no pasa nada, pero sin tele no se puede vivir. Nos vamos con música porque no me da tiempo a más. Terminamos con Fiti Fitipaldis porque un concierto suyo ha obligado a cambiar el muelle al que llegarán los 627 inmigrantes que vienen rumbo a España en estos momentos. Iban a atracar en la Marina, pero finalmente irán al muelle de cruceros porque en la Marina va a estar Fiti Fitipaldis. Así se ha decidido en la reunión de coordinación para preparar la llegada de los 3 navíos que traen a los refugiados a España.
Escuchamos a Fito y Fitipaldis, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Tocará actualizar la información. Si te acabas de unir a nosotros, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y en los próximos minutos os vamos a conocer las últimas noticias del mundo del motor. Nos vamos a reír con el Grupo Risa. Y también, fíjate, vamos a conocer qué les gusta comer a los chicos de Los Secretos. Aquí en COPE ponemos las calles contigo. ¡Gracias!